Radio Ubrique. Deportes.
Lunes 19 de diciembre comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Enfilando nuestra última semana antes del periodo vacacional en lo que a materia deportiva se refiere y analizando lo que ha sido la última jornada de 2011 en la mayoría de las disciplinas deportivas, porque ya saben que este próximo fin de semana tenemos las vacaciones ya de Navidad, Nochebuena y Navidad, y el próximo fin de semana, el siguiente, Nochevieja, por lo tanto, no coinciden las actividades deportivas con con esos dos fines de semana. Este es el último. ¿Y qué podemos destacar? En principio, lo que a fútbol se refiere, las victorias del Ubrique Atlético Juvenil y del Ubrique Unión Deportiva Cadete. Ambos equipos, casualmente, ocupan la tercera plaza de sus respectivas categorías y una victoria importante la que han logrado este fin de semana para afianzarse en esa posición. Terminan 2011 rozando puestos de ascenso, uno en el grupo 2 de la segunda provincial juvenil, otro en el grupo 5 de la primera provincial cadete. También hay que recalcar la derrota del Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, 8-1 en Jerez ante el Zona Sur, un partido que comenzó ganando, adelantándose en el marcador, pero que el conjunto jerezano fue capaz de darle la vuelta y sobre todo una victoria basada en la supremacía en el juego aéreo a través los saques de esquina y de los centros desde la banda. El conjunto jerezano prácticamente sentenció el encuentro y fue el factor decisivo, el elemento diferenciador entre ambas escuadras. También tenemos que hablar de los Vampiros Veteranos, cayeron 0-1 ante Albisulo Tubilla Martín. En baloncesto, victoria del Fercabe Cabo en el último partido liguero por 108-49 ante el Club Baloncesto Zimbis, un equipo irregular que no pudo plantar cara en ningún momento al equipo ubriqueño. Por cierto, destacó, o podemos destacar de este encuentro, la valoración, el 48 de valoración de Álvaro Bórquez, que conseguía 34 puntos, era el máximo anotador del partido, aunque hay que destacar la labor desempeñada por todos los jugadores que tuvieron sus minutos durante el partido. Caía el cadete en Sanlúcar ante Adesa 80, el líder de la categoría, y también caía el infantil en la línea, segunda derrota consecutiva del equipo infantil, que hasta hace dos semanas ocupaba la primera posición como líder invicto y ahora ha tropezado en dos ocasiones. Tenemos que hablar de la media maratón Sevilla-Los Palacios, de la que nos comentan que hubo problemas organizativos que provocaron la imposibilidad de que los autobuses que llevaban a la salida desde Los Palacios hasta Sevilla, autobuses que pone la organización para los corredores que llevaban a los atletas, lo hicieron con algo de retraso y tomaron tarde la salida. Las clasificaciones que hemos comentado esta mañana están un poco trafuscadas porque hay muchos chips que no funcionaron y nos ha sido imposible encontrar los tiempos de todos los ubriqueños que estuvieron presentes en la prueba. Aún así, hemos añadido alguno más. Y hoy vamos a quedarnos con dos cuestiones fundamentales. Una, el Campeonato de Andalucía de tenis de mesa, que va a acoger Ubrique desde el 26 al 30 de diciembre. En unos instantes vamos a hablar con el presidente de la Federación Andaluza de Tenis de Mesa para que nos explique el montaje y el organizativo, la infraestructura que se va a llevar a cabo aquí en Ubrique y sobre todo el espectáculo deportivo que se va a poder presenciar durante estos cuatro días en todas las categorías que conforman esta federación. Y también vamos a tener el segundo episodio de la polémica que comentábamos el pasado viernes referente a la suspensión del Stars de Navidad que iba a organizar el Club de Pádel de Ubrique. El pasado viernes el presidente del Club de Pádel de Ubrique, José Antonio Parra, criticó al patronato y a la Concejalía de Deportes por no poder celebrar debido a las obras de la piscina cubierta, que según nos comentaba el presidente del Club de Pádel, a él se le trasladó con poco tiempo de antelación y se quejó amargamente del trato recibido en esta ocasión. Y como uso de derecho de réplica vamos a tener a la otra parte para que nos comente su punto de vista. Eso va a ser dentro de unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos.
¿Quieres cambiarte a Movistar? Ven a Milar Swimbe. En Milar Swimbe, por dar alta a tu ADSL, Imagenio o por cambiarte a Movistar, tendrás un regalo seguro. Ven e infórmate. Milar Swimbe, tu distribuidor oficial Movistar. Abrimos el sábado por la tarde. Milar Swimbe, siempre los mejores precios. Taller de flamenco en Navidad. Los días 27, 28 y 30 de diciembre, baile flamenco, escucha tu cuerpo a compás. Un taller dirigido a todas las personas interesadas en iniciarse o profundizar en el baile por tango y bulerías, de una manera lúdica y creativa. No pierdas la oportunidad, desde 6 años. Lugar, Academia de Danza Virginia Domínguez. Haz tu reserva en el 654-33-3517 o 678-65-7015. Imparte Mercedes García, bailaora y profesora e intérprete de flamenco y danza contemporánea.
Decimosegundo torneo Brooklyn 3x3. El 7 de enero de 2012, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. El mejor torneo streetball del país vuelve por Navidad. Baloncesto, música y baile van de la mano en una jornada de 12 horas non-stop. Increíble. Tendremos la oportunidad de contar con la presencia del DJ Nexa, uno de los mejores DJ de música negra que vendrá invitado al torneo. Incluimos a Villanueva con pequeñines que harán las delicias con el balón. Las inscripciones están disponibles en la página web www.ubrooklyn3x3.es, al teléfono 653-9056 y en el pabellón polideportivo municipal hasta el 4 de enero a las 9 de la noche. Da la bienvenida al 2012 jugando al baloncesto con tus amigos, bailando con tus amigos y riendo con tus amigos. Ubrooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. Atento.
Ven al Gran Circo Continental. José Luis López, de Seguros Caser, te invita al Gran Circo Continental los días 23, 25 y 26 de diciembre y 1, 2, 6 y 7 de enero, Gran Circo Continental, instalado en el solar de la antigua Plaza de Toros. Dos funciones al día, a las 5 y cuarto y a las 7 y 45. Recoge tu invitación en Seguros Caser. Esta Navidad disfruta del Gran Circo Continental.
Encuentra en Primera Ópticos el mejor regalo al mejor precio para esta Navidad. Porque ahora puedes regalar o regalarte la última moda en gafas de sol de primeras marcas con fantásticos descuentos. ¿A qué esperas? Ven a Primera Ópticos, el mejor regalo para tus ojos.
En Ubrique, Centro Óptico Ubrique, Avenida de España número 45. Centro Óptico Ubrique les desea felices fiestas. Tienda de regalos y oportunidades ahora a 5 euros. Todo a 5 euros. Artículos de liquidación con precios por debajo de su coste. No lo dejes escapar, no te quedes sin reyes. Estamos en calle Juan 23 junto a antigua tienda Vodafone. Ahora liquidación total de oportunidades a tan solo 5 euros. En Caballero Reguera Grupo Confort, mes del descanso. Artículos de descanso con precios que no le quitarán el sueño. Colchón de matrimonios y muelles, tacto viscoelástica, 187 euros. Colchón de muelles de 1,35, 129 euros. Además, una gran oferta en canapés, bases tapizadas y medidas especiales. Y conozca la más amplia variedad en sofás con modelos, medidas y tapizados a su medida. Muebles y electrodomésticos, Caballero Reguera Grupo Confort, junto a la Plaza del Jardín.
Un viento cargado de antiguos lamentos se ha puesto traje de vendaval. Lleva el anillo del remordimiento. Cierra la puerta o entrará sin llamar. Es está escrito en la ley. Está escrito en la ley.
6:28 de la tarde, vamos a comenzar repasando los resultados del fin de semana en lo que al mundo del balompié se refiere. Ya hemos comentado en nuestro sumario, hemos dado un ligero esbozo de lo que nos dejaba el fin de semana. Vamos a entrar de lleno a comentar lo que, bueno, cómo se desarrollaron los partidos, donde jugaron los equipos locales. El primero de ellos, el grupo 2 de la segunda provincial juvenil, donde el Ubrique Atlético jugaba en casa, regresaba después de una jornada de descanso en toda la categoría, y lo hacía venciendo por 4-2 al San José Obrero. 4-2 fue el resultado final de este partido. Decimos, regresaba a Ubrique, porque la semana pasada ya había conseguido la victoria frente al Jerez Norte. Pues bien, el conjunto ubriqueño que comenzó un poquillo dormido y vio cómo se adelantaba en el marcador el jerezano por en torno a los 20 minutos de partido. Eso sí, antes del descanso pudo equilibrar el marcador, poner las tablas e irse al vestuario todavía pues con un marcador algo más favorable que como se puso al principio del partido. Tras la reanudación se adelantaba en el marcador, conseguía el 2-1, el 3-1, acortaba a distancia al equipo jerezano y finalmente establecía el Ubrique Atlético el 4-2 definitivo. No fue un partido técnicamente bueno, la verdad es que el conjunto visitante con el marcador a favor se preocupó, estuvo más pendiente de los ataques ubriqueños que de su propia artillería. Y bueno, apenas llegaron al área rival, pero cuando llegaron sí materializaron. Un ejemplo es su segundo gol de falta directa en la segunda parte, que puso algo de inquietud en el marcador, pero que finalmente, como decimos, el conjunto ubriqueño lograba el definitivo 4-2, el cuarto, el gol de la tranquilidad. Se falló muchas ocasiones en la primera parte y eso hizo que, como decimos, tan solo ondearon un empate a uno al descanso. Los goles ubriqueños, obra de Antonio Domínguez, por un lado, Lolo, Migue y Alex Jaén. La competición no se reanuda ya, porque descansa hasta el próximo día 15 de enero. Este partido ha sido el último de la primera vuelta. Comentar que ahora mismo se ocupa la tercera posición, que se está a 5 puntos del primer clasificado, que es el Puerto Serrano, que solo ha caído ante el conjunto ubriqueño precisamente, y que tiene toda una segunda vuelta para enmendar esos despistes que ha tenido el conjunto de Luis Miguel en la primera, sobre todo la derrota ante Gédula en casa, en cierta manera incluso dejó al equipo tocado, y hoy podríamos estar hablando de tener el liderato tan solo a la distancia de un partido. Ese resultado, como decimos, ha hecho que ahora mismo esté a 5 puntos. Y la segunda vuelta va a comenzar con un enfrentamiento ante un rival directo, ante Espera, partido que en la primera vuelta saltaron chispas y que terminó con victoria del conjunto espereño. Pues esperemos que en esta ocasión, valga la redundancia, sea el conjunto de Luis Miguel el que se lleve la victoria y ponga distancia al equipo de Espera. En lo que se refiere a otras categorías, la categoría cadete, grupo 5 de la primera provincial, el Ubrique Unión Deportiva vencía 2-1 a Marianistas, un rival directo, con goles de Javier Orellana y Darío Lima. La primera parte arrancó con mucho centrocampismo, mucho juego en el centro del campo, y el conjunto del Marianista en la primera llegada al área ubriqueña, aprovechándose de un desajuste defensivo, lograba adelantarse en el marcador. Hablamos del minuto 15 de partido. Con esa ventaja se fue al descanso y consciente de que podía, con el marcador a favor, podía pescar mucho en Ubrique, unos 3 puntos que hubieran sido importantísimos también para el conjunto del Marianista. Sin embargo, el conjunto ubriqueño intentó equilibrar el marcador ante el descanso, pero le faltaba ese último puntito, ese remate de lo que son las jugadas, terminar, finalizar la jugada y tener un poquillo más de agresividad atacante. En la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva presentó una cara totalmente distinta. En cuanto a juego, dominada por el conjunto ubriqueño, abriendo el campo y jugando bien al fútbol. En cada recuperación finalizaba la jugada y se encontraba con el único pero de que desperdiciaron en este caso muchas ocasiones, hasta 4 balones en el palo llegaron a estrellar los jugadores ubriqueños. El partido pues estuvo ahí hasta falta de 10 minutos. Un poco antes, Modesto Barragán ya reestructuró un poco su esquema, pasó al defensa Javi Orellana como ariete, buscando quizás un juego más directo, y dio su fruto porque a falta de esos 10 minutos Javi Orellana establecía el empate en el marcador, y a falta de 3 minutos Darío Lima desde el borde del área enganchó una y entró por toda la escuadra, estableciendo el definitivo 2-1. Victoria final, partido emocionante y entretenido, aunque no digan lo mismo desde lo que es el cuerpo técnico, que tuvo el alma en vilo hasta prácticamente el último minuto. Vuelven a la competición el próximo 14 de enero, lo harán en Bornos. Lo importante de esta victoria es que adelanta a un rival directo como es Marianista en 3 puntos más, se afianza en esa tercera posición y ahora a esperar a que los 2 primeros puedan pinchar para recuperar posiciones en la tabla clasificatoria. Y por último, en lo que a deporte base se refiere, el equipo pre-Benjamín fue el que dio la nota negativa del fin de semana. Caía en Jerez ante el Zona Sur por 8-1. Gol de Manolo Benítez. Y eso que la cosa empezó muy bien para el equipo de Antonio Barragán. 10 minutos muy buenos en el que el equipo jugó, incluso se adelantó en el marcador. Lo que ocurre que nada más meter y sacar el otro equipo de centro, lograba empatar y poco después adelantarse en el marcador, lo que provocó que el conjunto briqueño se viniera abajo. Y posteriormente, un dominio basado en el juego aéreo hizo que cayeran los goles uno tras otro ante un equipo mucho más hecho, con mucha más picardía que el equipo ubriqueño. Derrota justa, pero quizás un poco abultada para los méritos del equipo ubriqueño. Este retoma la competición un poco antes que el equipo cadete, lo hará el día 7 ante el San Benito, aquí en Ubrique, a partir de las 12 del mediodía. Y en lo referente ya al fútbol de veteranos, a la Liga de Fútbol Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, el equipo de los Vampiros caía 0-1 ante el Visur Lotus Villamartín, una derrota que a pesar de no sumar los 3 puntos no le impide seguir ocupando la 12ª posición. La jornada nos dejaba otros resultados como Algarense 1, Juventud Sanluqueña 4, Arcos 1, Cabecense 1, Balompédica Palaciega 0, El Valle 3, Villamartín Deportes Vargas 2, Los Palacios 1 y Bornos 11, Prado del Rey 0. Cabecense sigue siendo el líder, 31 puntos, 29 tiene Juventud Sanluqueña, 23 El Valle, 19 Balompédica Palaciega, 18 Albisur Lotus Villamartín y Villamartín Deportes Vargas, 17 Bornos, 16 Peña Albúcar Utrera, 15 Los Palacios, 11 Arcos, 11 Lebrija, 9 Los Vampiros Veteranos, 9 Algarense y 9 Prado del Rey, que es el que cierra la tabla. Sorprende sobre todo el empate del Arcos ante el líder, el conjunto del Arcos, que tan solo ha ganado 2 partidos, pero eso sí, ha empatado la friolera de 5. Por lo tanto, una sorpresa ante un conjunto que hasta ahora solo había perdido un partido. El Cabecense ha cedido otros 2 puntos, a pesar de ello sigue comandando con cierta autoridad la 18ª edición del Campeonato Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos.
Só pra rimar com o in, pois se eu ganhar din-din, cê vai gostar de mim. Se eu tocar no seu radinho.
6:37 minutos. Dejamos el fútbol a un lado y vamos a quedarnos con otras cuestiones. El pasado viernes teníamos la ocasión de hablar con el presidente del Club de Pádel de Ubrique, José Antonio Parra, que nos adelantaba, en este caso, la suspensión del Stars de Navidad. Suspensión que fue provocada, según él, por la no disponibilidad de una de las instalaciones, la piscina cubierta. José Antonio Parra criticó la labor, digamos, en esta cuestión del Patronato Municipal de Deportes y del concejal de Deportes, Víctor Chávez, que lo tenemos aquí presente. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y nosotros, pues, siendo una cuestión ahora mismo que no responde estrictamente a criterios periodísticos, vamos a hacer, o en este caso Víctor va a hacer uso de su derecho de réplica para darnos la versión o la, su versión con referente a este asunto. ¿No es así, Víctor?
Pues sí, Jesús. Nada, muchas gracias. Como bien dice, voy a hacer mi uso de réplica según la, las manifestaciones. Según la entrevista realizada el pasado viernes referente a la realización del Estad de Navidad organizado por el Club de Pádel de Ubrique, pues nada, desde mi persona como concejal responsable de deporte quisiera hacer algunas aclaraciones referente al tema. Pues alguna gente, alguna persona se empeña en confundir y difamar noticias. En primer lugar, hombre, me parecen penosas las declaraciones vertidas por don José Antonio Parra sobre el patronato y el deporte en general. Decir que desde este patronato, desde el ayuntamiento, yo como concejal y mis técnicos de instalaciones y técnicos del patronato, comunicar que la idea del Estad, como otras actividades deportivas que ya le dijimos al presidente del club, nos parecen de total y máximo respeto e interés. En ningún momento desde estas personas a las que hoy puedo representar desde aquí hemos puesto impedimento a la realización de actividades deportivas y mucho menos de estas, aunque se nos quiera acusar de atropello en el deporte, ¿no? Lo que sí nos gustaría es aclarar que sí estamos en contra de la discriminación económica para la práctica deportiva. Pues lo que no estamos de acuerdo, y así lo hago público, es que un ayuntamiento ceda las instalaciones deportivas a un club privado para que puedan hacer uso de ellas solo los 60 niños que puedan o quieran pagar 60 euros para la realización de este Estad, siempre que con prioridad los niños del club. En eso sí que estamos en total desacuerdo y no lo aceptamos, vamos. La suspensión del Estad, según manifiesta algunas personas, ha venido por problemas con el patronato. Pues bueno, respecto a la carta a la que este señor hace mención, decirle que el presidente, como él dijo en esta carta, con fecha 26 de octubre, en una reunión mantenida, se me hace entrega de esta carta, en la que nos dice: estamos preparando para Navidad la apertura de un Estad, y en la que se dice textualmente que se adjunta proyecto para su estudio y resolución que estime. Pues bien, sin haber tenido desde tal fecha más noticias para su estudio y resolución, como bien dice, este que les habla, pues recibe una llamada del presidente del club en el que se me dice que van a imprimir los carteles en breve. Hombre, yo le respondo que aún no hemos hablado nada y no se ha concertado nada sobre el tema. Y que en esa fecha, pues, la piscina, pues, iba a estar en obra. Unas obras que son en beneficio de todos, ya que es para la reducción de ahorro energético. Pero para mi sorpresa esta, que cuando bajo al pabellón, esta persona tenía los carteles impresos, colocados, y había dispuesto sin haber comunicado nada con anterioridad. Por parte de este club o persona responsable, se habían tomado la libertad, como en otras ocasiones, de disponer a su antojo de cuantas instalaciones les pudiera hacer falta, horario y días, y días que le viniesen ganas sin más información, y por tanto con la privatización a utilizar en estos días las instalaciones municipales a todos los niños que no pudieran estar en esta actividad. Según las palabras de esta persona, pues los trabajadores del patronato no tienen derecho a las fiestas nacionales para que él pueda jugar al pádel cuando él le plazca, pero bueno. Al día siguiente de la reunión, me llama por teléfono, o mejor dicho, le llamo por teléfono, y se le dice que atrasaríamos las obras para que la piscina pudiese estar y pudieran hacer uso los días 26, 27 y 28, son 3 días, y no solo 2 días como él dice, a lo cual se me contesta que todos los días o nada, y sin buscar otras alternativas. Yo qué sé, como en estos días que va a ser el campeonato andaluz de tenis de mesa, que sería una gran acogida y una gran publicidad, como puede ser atletismo, como puede ser fútbol sala o puede ser baloncesto, pues no se buscó ninguna alternativa para eso, aunque él diga que no hay más deportes posibles para el Estado, bueno, pero no opino lo mismo. De hecho, esos deportes pues también se podían haber practicado. En otro punto en el que hace referencia a que no reciben subvención del patronato y sobre el escaso apoyo que reciben. Bueno, pues sobre el escaso apoyo que reciben, si escaso apoyo es la subvención aprobada por el patronato, que es algo más de 3.000 euros, si escaso apoyo es que todas las semanas se dispongan de más de 40 horas para la liga, con un 25% de descuento, que a veces se destinan a otros menesteres, como en alguna ocasión, a aprovecharlas para que alguien dé clase, y que semanalmente ascienden a más de 80 euros, y por tanto más de 300 euros mensuales. Si escaso apoyo son las horas cedidas a la escuela de pádel semanalmente, sin coste, y por la que ingresa el club el resto que queda después de pagar a los monitores. Si escaso apoyo es la cesión de las pistas, material, personal, etcétera, cuando organizan algún evento, como el que ha referido con la maratón, con la jugadora Alejandra Salazar y con otros torneos. Si escaso apoyo es la cesión del bar del pabellón en el maratón de pádel para su explotación. Escaso apoyo es el que tienen, pero con un buen superávit en las arcas del club, eso está claro. Eso es escaso apoyo. Al decir que nos priva a nosotros el interés económico, no sé a quién les privará más el interés económico, porque nosotros de esto no íbamos a sacar ningún rendimiento, ningún beneficio. Pero bueno, cualquiera que quiera pues puede hacer sus cuentas y a ver qué les parece. Y por supuesto, en referencia que a la pregunta que tú le hiciste, tú, como ya he dicho antes, no había nada cerrado. Era unas palabras que cruzamos en aquella reunión. Se propuso el estar en lo alto de la mesa. Nosotros, por supuesto, le dijimos bien, que nos parecía una oferta súper interesante, pero lo que no nos parece una oferta interesante para cerrarla a 60 niños y con un coste para nosotros sí que es elevado, que son 60 euros. Yo creo que con lo que está cayendo en Uriga, en España, en contra de su pensamiento, que él dice que se lo puede soportar actualmente cualquier familia, nosotros pensamos que no. Nosotros no estamos por la labor de cerrarle las pistas deportivas a los 60 primeros niños que vengan con 60 euros para que sea un club privado el que luego regenere beneficio o no. No vamos a entrar ahí porque cada uno puede hacer sus cuentas y eso está ahí. Pero nosotros no estamos por esa labor. Con que yo creo que eso, bueno, aparte de eso, aunque muchos saben que esto puede ser un problema personal que él tiene con otra persona y al que él se refiere con que no hay feeling, yo desde aquí quiero echar una lanza a favor de mi técnico, que él tanto critica, y en el cual tengo depositada toda mi confianza y agradecerle toda su profesional. Y bueno, yo por mí ahora mismo, pues nada, solamente ponerme a tu disposición por si sobre este tema quieres aclarar, quieres preguntarme algo, pues yo estoy a la disposición tuya, tanto de como todo aquel que quiera saber y quiera aclarar las cosas que por otra parte están vertiendo por ahí.
Referente a lo que nos acabas de comentar, a modo ya aclaratorio, tú comentas que José Antonio Parra, o lo que es lo mismo el Club de Pádel, estableció la fecha, las actividades programadas en cada instalación, sin tener en cuenta la palabra del Patronato Municipal de Deporte, que es en definitiva el que organiza toda la programación dentro de estas, ¿no?
Efectivamente, ya lo hizo con la maratón, lo ha hecho con la liga y él pues pensaba que haciéndolo así pues ya no se le podría dar marcha atrás a esto. Yo creo que es una cuestión que hay que analizar, viendo que son fiestas que todos los niños quieren hacer deporte y la instalación son las que tenemos, son instalaciones municipales. Si fueran privadas, ellos podrían hacer y deshacer a su antojo cada vez que ellos quisieran, y ahí no nos meteríamos, por supuesto, pero no podemos consentir que cualquier club venga a organizarle a nadie lo que tiene que hacer. Cuando nos llamaron, ya como te he dicho, tenían los carteles en la calle, lo tenían en todos sitios colgados, tenía en la página web todas las pistas que teníamos que cederle, aunque él diga que el patronato no apoya. Ya habían hecho uso de las dos pistas de tenis, con lo que ya ningún niño que no estuviese aquí no podría jugar esos días al tenis. Había hecho uso de las pistas de pádel, con lo que los niños no podrían usar esas pistas de pádel. Había hecho uso del campo de fútbol número 7 y no había hecho uso del pabellón porque está ocupado esta semana por el campeonato de Andalucía de tenis de mesa. Entonces, como ya te digo, cuando recibí la llamada telefónica, pues estaba todo prácticamente organizado. Yo le dije que la piscina pues iba a tener obra, y de hecho Hemos puesto toda la voluntad posible para que pudieran hacer uso de los días 26, 27, 28 y tal, también sorpresa que él hace uso de los días que él quiere. Él me parece que es poco ético de decir las palabras que ha dirigido sobre los trabajadores del patronato. En primer lugar, no son funcionarios, son trabajadores que se merecen todo mi respeto y, por supuesto, sus días de vacaciones como lo pueda tener cualquier trabajador. Los voy a defender hasta que pueda y, por supuesto, no voy a permitir que nadie pues entorpezca la labor de ellos y, por supuesto, los vaya poniendo por ahí de lo que los va poniendo.
Él habla de una reunión la que califica de tensa.
Sí, es una reunión tensa. Él dice que yo no hablo porque él, según dice, no tiene feeling con el técnico, que es Jorge Caro, a cual ya te digo que le tengo todo mi respeto y admiración por el trabajo que hace. Y es tensa porque hace un par de años lanzó un correo a todos los integrante del club de pádel, es de la manera que esta persona suele actuar para poner en contra a la gente del patronato. Cuando hablas con ellos y le explicas la versión como es, pues algunos pues sí se echan las manos a la cabeza, ya dicen que lo mismo pasó en el club ciclista, que de hecho no tuvo buena salida de él, pero bueno, yo no estoy aquí para criticar a nadie, pero no quiero que se tome esa decisión ni esas mentiras contra nosotros, porque nosotros estamos ahí para defender, hacer lo mejor que podamos en el deporte, y la reunión a la que fue, pues solamente se dedicó a decir que Jorge solamente le ponía trabas, y solamente la traba que se le ha puesto es que se le ha dicho que no estábamos de acuerdo con el precio, ni con el cupo de personas, nada más. Pero a raíz de eso, incluso se le ha dado vía libre. De hecho, cuando le dije que podían contar con esos días en la piscina, dijo que todo o nada. Como ya te he dicho antes, no se buscaron otras alternativas y yo creo que nosotros hemos puesto toda la carne en el asador y todo lo que podemos.
Aún así, ¿se ha ofrecido algún tipo de alternativa? Tú hablas de esos tres días que se le ha ofrecido y no aceptaron. ¿Aparte de algún otro tipo de alternativa?
Bueno, yo le puse la alternativa de que estábamos dispuestos a retrasar la obra en contra nuestra, porque podía ser un hándicap para no tener la piscina en el tiempo que tenemos que reabrirla, y no me dio otra opción. Me dijo que él, por supuesto, estaba trabajando y que no me podía dar contestación. Según dice, se reunió con la junta directiva, estando en Cádiz, no sé cómo se puede reunir, pero bueno, que tomó la decisión con los otros clubes, tampoco lo sé. Ningún dirigente de otro club se ha puesto en contacto conmigo para ver la versión. Por tanto, no hubo manera de buscar otra alternativa, no quiso. Yo creo que sería a lo mejor la postura más fácil para echarse al pabellón en lo alto. Y nada, como ya te digo, hay más deporte, hay tenis de mesa, hay atletismo, hay baloncesto, hay fútbol sala, hay bicicleta, ahí se le puede enseñar a los niños muchas maneras de entrenar, de dieta, de nutrición, y un stand no es solamente los cuatro deportes a los que él se quiere limitar.
¿Ha habido hasta ahora mala relación con el club de pádel por parte del ayuntamiento?
No, yo desde que estoy no he tenido mala relación, absoluto. Ellos sí que están exigiendo y reivindicando todo lo que quieren, por supuesto, lo veo perfecto y lo veo perfecto que cada uno reivindique, pero ahora mismo tenemos lo que tenemos y estamos haciendo las cosas que podemos hacer, pero yo, como me dicen que tienen necesidades en las pistas, por supuesto que tienen necesidades en las pistas, pero pueden practicar su deporte con total naturalidad, aparte que le falten unos bancos, le falten sus servicios y sus duchas, por supuesto soy consciente, y es verdad que son deficiencias que tienen, pero la podemos paliar un poco con los servicios y las duchas del patronato y de la piscina cubierta, que son las que se están haciendo uso de ellas ahora. Tenemos una problemática mucho mayor con el fútbol 7, que los niños no tienen luz, es una cosa que también estamos trabajando, que dentro de muy poco lo queremos tener medio resuelto, por lo menos, aunque no sea toda la luz, pero se pueda seguir practicando unas horas más. Eso yo sí que veo, es un problema mayor a los que ellos tienen. Veo un problema mayor el pabellón municipal, las deficiencias que tienen. Veo un problema mayor la pista exterior de fútbol sala con las deficiencias que tienen, que todos los años se tiene que estar pintando. Entonces, mala relación no hay. Lo que hay es lo que hay ahora mismo, y no podemos dedicar todo el dinero a un club, ni podemos permitir que ese club haga uso de las instalaciones cuando les plazca y ellos sean los que digan cuando tienen que hacerse las cosas.
Uh-huh. Si te parece, vamos a zanjar ya este asunto. No sé si quieres añadir algo más.
No, yo solamente añadir, pues nada, que yo no tengo en absoluto nada en contra del club. Por supuesto, para mí todos los clubes tienen que ser iguales, y hay que darle a todo lo que realmente se le pueda dar, intentar de nivelar un poco la balanza y no declinarnos por uno solo. Yo no tengo ningún problema, yo seguiré asistiendo a las reuniones que me pidan, serán las reuniones, y lo que sí me gustaría es invitar a los socios del club a que asistiesen algunos más a las reuniones, porque luego sí que me comentan cosas que realmente no son las que se hablan en las reuniones. Yo sí que los invitaría a que estuviesen un poco más informados de lo que están, y que por lo menos sepan lo que se habla en las reuniones, no lo que cualquier persona le pueda difamar.
Pues como decimos, zanjamos el asunto, aprovechamos que bueno, tenemos por aquí porque queremos hablar de otro tema, el que va a centrar el deporte ubriqueño la próxima semana, que es ese campeonato de Andalucía de tenis de mesa, que va a coger Ubrique del 26 al 30 de diciembre. Si te parece bien, vamos a hablar, pues digamos, con el responsable de todo esto, que es Rafi Rivero, presidente de la Federación Andaluza de Tenis de Mesa, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Rafi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decimos, dentro de una semana Ubrique se va a convertir en el centro regional, podríamos decir, del tenis de mesa, y Ubrique también se va a convertir en vuestra casa durante unos días. ¿Cómo se presenta esta 57ª edición del campeonato?
Bueno, con bastante participación, contando que normalmente cuando es el centro de Andalucía, lógicamente hay más participación, sobre todo cuando es la zona de Granada y Málaga. Uh-huh. Pero ahora mismo tenemos, según veo aquí, me ha pasado el juez árbitro, están inscritos 616 jugadores. Todavía pueden apuntarse algunos más, porque el día que empieza la competición, media hora antes, y hoy incluso el Sporting de Albolote me ha dicho que iba a participar en la prueba y que se iban a apuntar allí. Es decir, que todavía podemos llegar a los 630 o 640 jugadores de todas las categorías. Yo creo que habrá algún niño de 6 o 7 años y habrá algún jugador veterano de 70 como Howard, un inglés que viene seguro que tiene 70 años. Y bueno, yo pienso que va a ser un gran campeonato. Ubrique también tiene una gran participación, juegan en casi todas las categorías masculina, en niñas no tienen ahora mucho cantera, y bueno, yo creo que ha sido un buen acierto, y agradezco, aprovechando que está ahí Víctor, el concejal de deportes, Víctor Chávez, le agradezco mucho que lo que había firmado la otra corporación pues lo haya seguido manteniendo, y que este 57 campeonato pues sea en Ubrique, que últimamente está teniendo un tenis de mesa con 3 o 4 equipos en las categorías de Liga Andaluza, un equipo en tercera división, que esperemos que se mantenga, porque ahora estaba en una zona peligrosa, ¿no?
Bueno, como tú bien comentas, la celebración de este campeonato fue una promesa y un acuerdo que se llegó hace más de un año, y bueno, ahora se ha convertido en una realidad, y parece ser que ha habido buena disposición por todas las partes, ¿no?
Sí, bueno, en realidad el campeonato estaba allí, Ubrique ya se lo merecía, porque el tenis de mesa ya llevaba allí tiempo, pues bueno, con David Barreno, Jarillo y la gente de ahí. También es verdad que le habían dado también un local en donde habían colocado 6 mesas, y claro, un local fijo de tenis de mesa, y yo creo que ya se merecían un campeonato, y también la provincia de Cádiz. Y bueno, pues nosotros ya mantuvimos digamos también que el campeonato era ahí, aunque ya he dicho, ha cambiado la corporación, y entonces pues todo lo que habíamos dicho y que teníamos firmado anteriormente, ellos pues lo han mantenido, y yo digo que se notará en Ubrique, y bueno, y se puede notar menos, no por el día sí, sobre todo por la noche, para tomar alguna cosa, por el tema de que lógicamente pues se calcula que a lo mejor el día 28, el día 29, pues puede haber en el campeonato a lo mejor unas 800 personas y no hay sitio en Ubrique para el Hotel Ocurri, lo tenemos la federación prácticamente completo los cuatro días, y luego pues el resto de aviocasas rurales que se han cogido, pero claro, se ha ido gente también a Benalcá, a Los Chozos, que también lo tenemos lleno un cal de niños y de gente joven, y luego también se han ido al Bosque, a Grazalema y todo eso, pero claro, si no hay alojamiento, digamos, en el mismo Ubrique, pues la gente se ha tenido que ir, por lo menos lo que ha dormido, comerán por allí, pero dormirse han tenido que ir a pueblos de alrededor, como es lógico.
Era lo que le quería comentar, Rafi, que si habéis tenido muchos problemas por el tema del alojamiento a la hora de contar con plazas para estos días. Bueno, prácticamente nos ha respondido las plazas que no ha podido ofrecer Ubrique, si la habéis encontrado en los alrededores, ¿no?
Sí, ha habido, digamos, ofertas de Grazalema y tal, pero bueno, nosotros ya te digo, nos hemos quedado en Benaucar, que tiene Los Chozos, un hotel ahí de medio rural que tiene 120 plazas, ese está cogido los cuatro días por niños que lleva también las diversas delegaciones provinciales, y luego pues ya te digo, el Hotel Ocurri pues es donde hemos quedado la Federación Andaluza, que por cierto la asamblea de la Federación será el mismo día 29 allí en una de las salas del Hotel Ocurri, ese también lo hemos tenido, y ya gente que haya cogido por su cuenta. Yo sé por ejemplo que equipos como el Caja Granada creo que han cogido dos o tres casas rurales de las que están cerca de Ubrique, porque llevan 50 jugadores y creo que de padres iban más que jugadores. Padres me han dicho que iban 60 o 70 personas, ¿no? Entonces, creo que han cogido casas rurales porque era imposible, ¿no? Como era lógico, nosotros teníamos que tener allí a los árbitros y a todo el mundo, y fuimos los primeros que cogimos, y ya habíamos estado en el Hotel Ocurri este, y ya pues lo teníamos preparado desde que se jugó los TOS de Andalucía, que llevaron a 48 jugadores a Ubrique, pues ya lo teníamos nosotros medio apalabrado este alojamiento.
Porque nos hablas de unos 600 deportistas inscritos hasta ahora, pero tenemos que insistir en que, aparte de deportistas, árbitros y familia, ¿no? ¿En torno a cuántas personas creéis que mueve un evento como este?
De personas diferentes que vayan a pasar por Ubrique en este campeonato, yo le calculo que aparte el doble serán los mismos participantes, y el doble pues serán acompañantes. Date cuenta que, por ejemplo, niños y niñas pequeños, es decir, pequeños me refiero de 12 años para abajo, pues tengo aquí una participación de unos 90, y eso normalmente en estas edades el padre y la madre lo más normal es que aprovechen pues para irse a Ubrique. Ya estamos hablando de 180 personas, así que es cierto que a lo mejor en los mayores pues lógicamente no van a ir los padres de un jugador de 40 años, porque no es el caso, pero a lo mejor sí va la mujer. Y yo calculo que unas 1.200 personas diferentes pasarán por Ubrique. Tampoco el campeonato es, digamos que primero se empieza con absoluto y veterano el 26 y el 27, acabando el mediodía, y luego ya empieza el 27, empiezan a jugar los benjamines, luego ya siguen los alevines y ahí se van mezclando. Estando el 28 a las 4 de la tarde es cuando puede estar, yo le calculo que si quiere ir alguien al pabellón, yo creo que calculo que entonces en el pabellón es cuando ese mismo momento habrá 600 o 700 personas, que es el momento de más gente porque es cuando empieza la categoría infantil y juvenil, la de más participación. Todavía no hay nadie eliminado y entonces prácticamente es cuando se juntan todo el mundo, la categoría cadete, y allí en ese momento pues puede haber esa tarde. Claro, luego ya, como es por eliminatorias, pues ya muchas personas ya, lógicamente, al ser eliminados ya no habrá tanta gente ni el 29, ni el 30, ni el 26, ni el 27.
Bueno, antes también nos comentaba que fue ese 2-24 lo que a vosotros os ha servido como garantía, ¿no?, para un proyecto pues que va a llevar mucho más trabajo que aquel, como es la organización de un campeonato de Andalucía. Pero ¿qué fue lo que realmente os decidió os hizo decidiros por Ubrique como sede del campeonato?
Ubrique siempre ha tenido un tema, y lo digo con admiración, de que dos niños, David Barreno y el otro, no me parece que no era Jarillo, era otro muchacho de su edad, 14 o 15 años, se le ocurrió hacer un club, hizo hasta un curso de árbitro. Este muchacho que ahora está en Granada aquí estudiando medicina y tal, es un muchacho que tiene suerte en el pueblo, y si se dedica luego en el futuro a estar en el pueblo, pues yo creo que va a ser una persona muy cualificada, David Barreno. Y en realidad, pues claro, cuando nos dijo de organizar junto a un niño de 16 años, no teníamos tampoco muy claro el asunto y tal. Nos hablaba de un campeonato de Andalucía. Lo que pasa es que siempre, antes de organizar un campeonato de Andalucía, que tiene todo este movimiento, pues entonces nos gusta organizarlo en un campeonato más pequeño, para ver si hay algún fallo, si hay alguna cosa, se soluciona. Entonces, la verdad es que se volcó tanto el alcalde como el concejal de deportes anteriores, estuvieron por allí, se volcaron con todo. Ahora también, desde el momento en que ha entrado Víctor Chávez y tal, y la gente que ha entrado ahora en el Ayuntamiento de Ubrique, pues han puesto a disposición el Patronato de Deportes, e incluso había una luz que no estaba, la están arreglando, hoy ha llegado todo el material, porque la gente que a lo mejor esté escuchando, no, pero hay, vamos a poner 16 mesas que se van a jugar a la vez, es decir, en la pista del pabellón va a haber 16 mesas que han llegado esta mañana allí a Ubrique, que van a haber 200 vallas, dos marcadores de árbitro, es decir, que es un evento que mueve mucha gente, y entonces pues luego vimos, ya te digo, la disposición de todo el mundo, y ahora también, y nos dimos cuenta que podía ser un campeonato, un gran campeonato, y que puede tirar del tenis de mesa de Ubrique, que como te digo, por ejemplo, en la prueba de equipo absoluto, creo que juegan con cuatro equipos Ubrique. Uh-huh. No van, hombre, va a ser muy complicado que viniendo el Caja Sur, Caja Granada, jugadores internacionales que puedan llegar, no te digo yo, ni me parece que ni a cuartos de final en ninguna categoría, pero van a estar participando, ¿no?
Que ya es mérito, desde luego. ¿A cargo de quién queda el montaje de lo que va a ser el campeonato, los aspectos organizativos? ¿A cargo del club?
No, en realidad el Ayuntamiento se ha volcado, como es lógico, con el tema, digamos, de pabellón, de hoy han estado allí, han llevado ya todo el material, están el cartel, que es muy bonito, que sale una foto de Ubrique, creo, ¿eh? Esto Víctor lo puede asegurar, porque había dos carteles, no sé si al final no hemos quedado que el de la foto de Ubrique, que a mí me gustaba también, igual que es mucho más que el otro, ¿no? Pero eso ya te lo puede confirmar, ¿eh? Yo ahora mismo es que tampoco sé si al final no hemos quedado con el cartel de la foto de Ubrique detrás o uno amarillo,
¿no? Eso que nos conteste el mismo, que
por eso digo.
Sí, no digo que nos va a contestar ahora mismo.
Buenas tardes, Rafi.
Buenas tardes, Víctor.
¿Qué pasa, hombre? Mira, pues nada, sí, al final ya me dijo Pineda que sí, que iba a hacer el cartel con la foto. Y la verdad que ha quedado muy bonito y es lo que estuvimos hablando. Le da un poco de más alegría al cartel y ya mañana pues saldrán todos impresos y como ya hemos dicho pues el 23 haremos la presentación. Lo que sí tengo un poco más en sorpresa es el trofeo que hemos elaborado para este campeonato, que ahora mismo se lo estoy enseñando aquí a Jesús y que todavía pues no lo ha visto prácticamente nadie porque está el boceto y hace media hora vengo de ver lo que es la muestra. Ya verá que os va a gustar y os va a impresionar el trofeo, que es, yo creo que es muy bonito y muy muy trabajado también por la persona que me lo está haciendo. Ya verá cómo os gusta mucho.
Bueno, ya hablando ahí un poco del tema de trofeos, hay que considerarle, ahí me parece que 34 pruebas, se van a entregar más de 100 trofeos. Las entregas de trofeos, sobre todo del segundo campeonato, suelen tardar más de casi una hora, ¿eh? Es decir, que el tema de trofeos, si son bonitos, que la gente los va a ver y todo eso, pues va a tener mucha aceptación, pero creo que son entregas de trofeos porque hay muchas pruebas. Es decir, que aquí tengo yo también, por ejemplo, en equipo va a haber la participación entre todos de unos 230 equipos, ¿no? Pero algunos son, digamos, del mismo club, pero digo que eso dice una participación de 230 equipos, ya dice de la importancia de la competición, que cada vez pues tiene más gente, ya te digo, es la 57 edición, pues aparte que no va mal este año en este campeonato, porque en febrero la Asociación de Periodistas Deportivos de Andalucía le ha concedido a la Federación el premio a la trayectoria del deporte de los últimos 30 años, hemos sido la federación que ha subido más y que ha conseguido más trofeos y más títulos en todo este tiempo de todos los deportes de Andalucía.
Rafi, ¿qué infraestructura es necesaria o exigía ahí desde la federación para poder organizar un evento como este?
No, sobre todo se ve un poco el interés, porque en realidad hay un coste, que por ejemplo nosotros los arbitrajes nos cuestan 8.000 euros y entonces nosotros a la organización pues le solicitamos un coste de 3.000 euros para el tema también de arbitraje, luego pues los trofeos y prácticamente pues lógicamente el pabellón, y como es habitual pues no nos van a dejar el pabellón a nosotros, sino que claro, tienen que en esos días, date cuenta que el campeonato empieza el día 26, creo que a las 10:30 de la mañana, prácticamente ese día creo que no se para a comer o muy poco tiempo, me refiero no se para a comer, que se sigue jugando, es decir, tú te vas a la 1:30 y a lo mejor juegas otra vez a las 3, y acaban casi todos los días sobre las 10:30 o las 11 de la noche, empezando, creo que hay hasta un día que empezamos a las 8 de la mañana, es decir, porque no había tiempo para todos los equipos y toda la gente, porque lo que hemos siempre pretendido es que participe todo el mundo. Ya te digo, al estar en Ubrique, pero había una participación muy parecida a la del año pasado que hubo en Granada. No hubo, no creas tú que ha habido menos, porque cada año, verdad, en tenis de mesa, pues estamos teniendo más equipos, más jugadores, y bueno, el ejemplo, pues ya te he comentado, el mismo equipo de Ubrique, pues sí, ya tienen tres equipos o cuatro jugando las ligas andaluces, y creo que en el local de juego que tienen siempre está prácticamente lleno. Entonces, pues ya te digo que el tema era, y luego pues claro, los trofeos son muchos, y pero que en realidad, en realidad, diciéndoselo a Víctor, no sé si otros deportes y tal, pero esto hay que darle el acierto también a la anterior corporación, que ellos también lo hayan seguido, porque si le he echado un cálculo, y como he dicho también, sintiéndolo mucho, no hay ahí el alojamiento suficiente en Ubrique para un tema de estos, pero que, por ejemplo, por el poco tiempo y espacio que hay para irse a comer y tal, la gente prácticamente va a comer toda en Ubrique, es decir, que a lo mejor el día 28 pues comen 800 personas en Ubrique. Entonces, la relación del gasto que puede tener un ayuntamiento con el gasto con los ingresos que le pueden poner, pues es un gran negocio, y al haberlo mantenido, pues la gente de Ubrique, pues ya lo verás cuando estén los bares y tal, pues debe de felicitar a los que lo firmaron y a los que han seguido con este campeonato.
Oye, ¿y tiene repercusión mediática este campeonato aquí en Andalucía?
Bueno, el día 23 lo presentan allí en la Diputación de Cádiz, normalmente los resultados pues van saliendo y tal, y bueno, en la prensa de, lógicamente, de casi todas las provincias que tienen equipos, Granada y todo eso, pues ya saldrá pronto el tema de que esto se celebra en Ubrique. Normalmente son fechas muy malas, digamos, que nunca hemos hablado de Canal 2 Andalucía, de televisar un campeonato de Andalucía, porque las fechas son muy buenas, digamos, para la federación, porque normalmente no hay ligas, no hay competiciones en los pabellones, y entonces pues nos puede venir muy bien, porque es muy fácil la organización para el pabellón, porque habitualmente no tienen ningún equipo jugando de ningún deporte porque paran por Navidad, y a nosotros nos viene bien para tener a los jugadores en forma y que no estén todos los días de Navidad sin jugar y todo eso. Y normalmente cuando empieza la segunda vuelta de las ligas, pues siempre los jugadores andaluces han estado en mejor forma que los jugadores de otros sitios, que los más han tirado 8 o 10 días sin jugar, ¿me entiendes?
Porque claro, en un campeonato de Andalucía como esto, Rafi, se van a dar cita a los mejores jugadores de Andalucía, muchos de ellos, como tú nos comentas, internacionales o que compiten a nivel nacional o europeo, ¿no?
Bueno, algunos jugadores extranjeros no están, ¿sabes? Porque es Navidad, ¿sabes? Yo, algunos se van, a lo mejor aprovechan esos 15 días, porque la liga terminó este sábado y domingo y no vuelve, digamos, hasta el 14 o el 15 de enero, y algunos aprovechan pues para irse a su tierra, y algunos jugadores puede ser que no estén. Lo que sí de internacionales de todas las categorías, normalmente puede haber del orden de unos 60, y de campeones de España que vayan a participar en su categoría, pues por ejemplo tenemos a Alejandro Calvo, que es el campeón de España juvenil, este va a intentar también luchar por el título absoluto, tenemos a Álvaro Robles, que es el campeón de España sub-23, Patricia Fernández, la campeona de España juvenil, Laura Ramírez, campeona de España infantil, es decir, el año pasado Andalucía en los campeonatos de España de deporte escolar, que participaba en las 17 territoriales de España, pues consiguió 7 medallas de oro de 8. Podemos decir que hasta para nosotros fue un bajón, porque el año anterior en San Javier, en Murcia, habíamos ganado las 8 medallas que había en juego, y todos esos jugadores que han ganado la medalla de oro, tanto por equipos como por individuales, pues estarán en Ubrique. Es decir, que a partir de que queden 16 jugadores, se verá tenis de mesa de jugadores que están entre los 15 o 20 primeros de España.
De alta calidad, y va a ser todo un privilegio que Ubrique pues vaya a contar con la celebración de un campeonato como este. No sé si quieres añadir algo más, Rafi.
No, ya lo que te he dicho, agradecerle a Víctor y a la gente que ha confiado en que este campeonato sea allí. También voy a decir una cosa, porque le dije a los del equipo de Ubrique que lo iba a decir, con Víctor delante, y que siga el local de Ubrique con las 6 mesas jugando los equipos y tal, que me dicen que lo mismo los cambian y van al pabellón. Víctor me ha dicho que no, pero yo dije, cuando sea lo digo en la radio para que veáis que lo digo, ¿eh? Eso es lo único.
Pues no sé si quieres añadir tú algo, Víctor.
Pues nada, no, decirle a Rafi que ya estuvimos hablando sobre el tema ese también por teléfono, que le dije que mientras que no hubiese ningún problema y todo pudiera seguir así, pues no vamos a tener ningún problema en que sigan ahí, por supuesto. Ya dije que ellos decían que se veían un poco con las patas colgando, pero que no, que mientras que no haya ningún problema y tenga que servir eso para otro uso, van a poder estar disfrutando del salón y sin ningún problema. Eso ya te lo dije, Rafi, y te lo vuelvo a decir ahora.
Perfectamente, pues entonces estamos de acuerdo, que ya está, que y agradeceros a la radio, que sé que siempre estáis hablando de tenis de mesa, y cuando hemos estado, eso también fue importante, cuando estuvimos allí, hubo también, la emisora de radio estuvo allí, hizo varias entrevistas, y yo creo que os va a gustar el campeonato y todo eso, y que allí están todos los jugadores y toda la gente en la competición, para lo que se les quiera preguntar, o si tienen que ir alguno a la emisora, pues no hay ningún problema. Ya digo que se va a ver categorías de niños, también es interesante los niños pequeños, porque ya veréis niños de 9 y 10 años y niñas lo bien que juegan al tenis de mesa y va a dar gusto verlos jugar, ¿eh?
Pues don Rafael Rivero, muchas gracias por habernos atendido y le esperamos por aquí la próxima semana.
Muy bien, pues allí nos veremos.
Muchas gracias, un abrazo.
Todo el deporte de Ubrique también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes.
Siete y 14 minutos, a punto ya de completar nuestro tiempo y de cerrar la edición de hoy. Queríamos comentar la 33ª edición de la Media Maratón Sevilla Los Palacios. Los tiempos los hemos comentado esta mañana, algunos de ellos, porque la verdad es que no hemos tenido a nuestra disposición todos los tiempos de los corredores ubriqueños. Tampoco bien aparecen en ese listado que ofrece la organización. Ayer, esta mañana nos comentaban que hubo problemas a la hora de tomar la salida con referencia a los autobuses que pone la organización para desplazar a los corredores desde Los Palacios a Sevilla. Llegaron con un retraso considerable y muchos de ellos tomaron la salida una vez que ya había finalizado o había tenido lugar esta, y que incluso ya estaban quitando, como nos comentaban, los arcos y la infraestructura de salida. No obstante, también nos comentan que se están poniendo al día de estos tiempos. Nosotros, como ya hemos sobrepasado el tiempo, lo vamos a dejar para mañana para comentar, a ver si podemos obtener los tiempos de todos los corredores ubriqueños que estuvieron presentes. También mañana vamos a hablar de baloncesto por partida doble, de lo que nos deparaba esta última jornada liguera, de esa concentración Benjamín que ha tenido lugar en Puerto Real con la presencia de un equipo, el Bankia Cabu, que ha ganado los tres partidos que disputó, y también del Brooklyn 3x3 de baloncesto callejero, que va a tener lugar el próximo día 7 de enero. Mañana daremos toda esa información, porque nosotros a partir de mañana ya nos tomamos un pequeño descanso. Por eso, mañana a partir de las 6:15 estaremos aquí. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pase una buena tarde.